Buenos días a todos, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara y los Hospitales Civiles de Guadalajara les agradecen su presencia esta mañana de lunes 4 de diciembre. En esta ocasión hablaremos del Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2018, con los módulos de anestesiología y el módulo de medicina de rehabilitación, los pormenores de estos dos módulos, sus programas de actividades. Nos hacen favor de acompañarnos en el Presidium para hablar sobre este tema el doctor Ariel Miranda Altamirano, presidente ejecutivo de la vigésima edición Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2018. Muy buenos días. También es un gusto saludar al doctor Alejandro Villarroel Cruz, coordinador del módulo de anestesiología del CIAM 2018. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor José de Jesús González Jaime, coordinador del módulo de medicina de rehabilitación de este Congreso Internacional Avances en Medicina. Doctor, buenos días. Y también le damos la bienvenida a la doctora Sandra Luz Santos Zárate, integrante del comité organizador del módulo de anestesiología de este Congreso Internacional Avances en Medicina. Muy buenos días, doctora. Buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Ariel Miranda Altamirano.
Muy buenos días. Agradezco su presencia esta mañana, haciendo el llamado pues para difundir los trabajos que estamos realizando en la preparación del vigésimo Congreso Internacional Avances en Medicina a realizarse los días 22, 23 y 24 de febrero del 2018. Para nosotros ha sido un honor trabajar con personas que siempre están a la vanguardia buscando las mejores soluciones a los problemas que a diario tenemos en la atención de nuestros pacientes. Y es por eso que el eje temático de nuestro congreso es la excelencia en salud accesible para todos. Uno de los grandes problemas en nuestro país es la accesibilidad a servicios de salud de calidad. Es por esto que nos hemos dado a la tarea de una vez más enardecer las palabras de nuestro fundador Fray Antonio Alcalde, en donde la creación de nuestro hospital fue hecha para la humanidad doliente. Acceder a servicios de calidad a la humanidad doliente. En este caso, hoy vamos a tener en esta mesa al doctor Alejandro Villarroel, coordinador del módulo de anestesiología, y al doctor José de Jesús González Jaime, coordinador del módulo de medicina de la rehabilitación. Es muy importante su ayuda, su valiosa ayuda, para difundir este programa y que esta accesibilidad no se quede solamente en el papel, que esta accesibilidad y la búsqueda de excelencia traspase las fronteras de nuestro estado y sea aprovechado por el mayor número de habitantes de nuestro país. Bienvenidos todos. Ya está abierta el portal para inscripciones en internet. Entonces, no me queda más que esperarlos el 22, 23 y 24 de febrero próximo para la realización de la vigésima edición del Congreso Internacional Avances en Medicina.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Ariel Miranda. Vamos entonces ahora a escuchar al doctor Alejandro Villarroel Cruz.
Sí, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes, hablándoles de la importancia que tiene la anestesiología en la atención de todos nuestros pacientes en nuestros hospitales civiles. Vamos a estar en este congreso tratando temas muy importantes de actualidad, de mucha importancia, principalmente buscando siempre la seguridad de nuestro paciente con una atención de alta calidad, respetando mucho lo que la normatividad nos marca para la buena atención de nuestros pacientes y algo muy importante, apegados a un humanismo que el anestesiólogo se caracteriza por ser el ángel de la guarda de los pacientes cuando entran al quirófano, somos quienes cuidamos la vida de ellos, quienes estamos al pendiente de todos sus signos vitales, de que no sufran angustia, que no sufran dolor. Y bueno, tocaremos temas importantes como es la atención del paciente obeso, un problema grande en nuestro país, la obesidad. Y bueno, el paciente que está en sobrepeso muchas veces necesita tratamientos quirúrgicos y la anestesiología en ese campo ha progresado mucho gracias a la tecnología, nuevos medicamentos, aparatos para el monitoreo de las funciones vitales, tanto del corazón, la presión, la oxigenación de la sangre. Y en los últimos tiempos pues se vienen aparatos nuevos para estar midiendo la actividad cerebral que nos dan una idea de cómo está nuestro paciente, que debe estar en las mejores condiciones, ¿no? Tocaremos temas también de importancia como es la anestesia en el paciente pediátrico que a veces asusta tanto a los papás cuando van a ser anestesiados. Trataremos algo muy importante que los derechos humanos nos han subrayado varias veces, la atención del dolor y evitar el sufrimiento también a nuestros pacientes en el periodo perioperatorio, desde antes de ser operados, en el transoperatorio y después de la cirugía les pasamos visita hasta que es necesario desaparecer o disminuir el dolor lo más posible. También tenemos temas de importancia sobre el uso de los recursos, porque pues sabemos que en el mundo entero la economía está dando problemas en el sector salud. Y bueno, hay que también aprender los médicos a hacer una buena utilización de todos los recursos que tenemos para que esta atención llegue, como decía nuestro presidente, pues a todos los pacientes, a todos los pacientes que nos toca atender en nuestros hospitales civiles.
Muchas gracias por su intervención, doctor Alejandro Villarroel Cruz. Vamos ahora a escuchar al doctor José de Jesús González Jaime.
Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Es para mí un gusto estar presentando algunos aspectos de lo que será el módulo de rehabilitación. A nosotros como especialistas en rehabilitación nos viene excelente el lema oficial de excelencia en salud accesible para todos, con el eje temático estrategias para facilitar el acceso a servicios de calidad. Porque pues el sujeto de nuestra atención en rehabilitación son justamente las personas con discapacidad que viven graves problemas para acceder a servicios de salud y que se traducen en problemas de accesibilidad a una serie de servicios de índole social, económicos, educativos y que por tanto se atenta contra su derecho humano constituido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, en respeto al tiempo y las actividades que tienen todos ustedes, me voy a permitir hacer una lectura muy breve, alusiva a lo que es la discapacidad. Además, a propósito de que el día de ayer fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y que tituló ¿qué tan accesibles e incluyentes son los servicios de salud y nuestra sociedad o en nuestra sociedad a propósito de este día? Con fecha 30 de mayo del 2011 fue publicada la versión más reciente de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que establece las condiciones en que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Persona con discapacidad es toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, permanentes o temporales, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, impiden su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 1,000 millones de personas viven con algún grado de discapacidad, 15% de la población mundial. Y ha calculado que de 5 a 10% de la población total requiere de los servicios de medicina de rehabilitación. De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda realizado por INEGI en 2010, en Jalisco más de 291 mil personas padecen algún tipo de discapacidad. Y el origen principal de la discapacidad es por enfermedades en el 38%, edad avanzada en 22%, problemas desde el nacimiento, 18%, y accidentes, 16%. En nuestro estado, 8.2% de los hogares, cuando menos un integrante presenta algún tipo de discapacidad. A nivel nacional y en Jalisco, 45% de los discapacitados cuentan con algún sistema de seguridad social. Y de las personas con discapacidad mayores de 15 años, apenas el 77% es alfabeta y el 23% analfabeta, pero apenas 48% tienen primaria completa, 12% secundaria y 11% educación posbásica. Además, la tasa de participación económica de las personas con discapacidad mayores de 15 años en Jalisco es del 25%. Hay pruebas de que las personas con discapacidad tienen peores niveles de salud que la población general. Estos bajos índices de éxito educativo, integración y participación económica muy posiblemente están asociados a una pobre cobertura de rehabilitación y falta de políticas de inclusión. Como disciplina, la rehabilitación adquirió gran importancia, pues luego de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1978 la OMS convocó una conferencia internacional sobre atención primaria a la salud, lo cual dio pie a la declaración de Alma Ata, en donde se puntualizó la necesidad de acciones urgentes para la prestación de servicios de promoción, prevención, tratamiento y ya con un énfasis muy importante en la rehabilitación de la discapacidad. En México, si bien desde los inicios del siglo pasado se contó con servicios de rehabilitación, a raíz de la epidemia de poliomielitis que asoló a nuestra población en la década de los 40, se incrementaron las acciones de rehabilitación. Ha sido estimado en Estados Unidos que un médico especialista en rehabilitación puede o debe soportar la atención de una comunidad aproximada de 25 mil individuos, por lo que de acuerdo con esa estimación se requieren en México aproximadamente 5 mil especialistas en este campo. Y en una revisión reciente en la página web del Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación, pues encontramos listados menos de 2,000 especialistas que tuvieron o han tenido una certificación, lo cual pues nos permite saber que apenas se cubre el 37% del ideal nacional de especialistas y en Jalisco el 54%. Por tanto, pues es compromiso del gobierno generar políticas públicas que conformen instrumentos de acción para impulsar y fortalecer los programas de prevención, detección oportuna, rehabilitación e investigación en el campo de la discapacidad, aunque con un nuevo paradigma o modelo de atención que hoy en día se llama modelo social de la discapacidad, en donde con fundamento en la observancia de los derechos humanos de las personas con discapacidad, el enfoque no será eminente o predominantemente médico, sino que somos los diferentes actores médicos y sociales quienes debemos de actuar a fin de que las personas con discapacidad, sin importar sus condiciones patológicas y funcionales, vivan en una sociedad que les garantice el pleno disfrute de sus garantías individuales. Entonces, finalizo puntualizando que justamente estos son temas que serán tratados en el módulo de rehabilitación. Contamos con profesores como el ingeniero Héctor Figueroa Solano, que es el presidente del Consejo Estatal de COEDIS para la Inclusión de Personas con Discapacidad, así como la doctora Sue Hignett y Alex Lang, que vienen directamente de Inglaterra, así como el doctor Atul Patel de Estados Unidos, y quienes estarán pues hablando justamente de estos temas relevantes como es la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en el estado de Jalisco, la importancia de diseños del ambiente y servicios incluyentes para el cuidado de la salud y de las personas con discapacidad, así como evaluación y rehabilitación de problemas ortopédicos y neurológicos en pacientes de la tercera edad. Esperamos pues que sea del interés de la audiencia y los invitamos pues a todos los profesionales de la salud de las diferentes áreas de atención y en el campo de la rehabilitación a profesionales, médicos, terapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, enfermeras, a que se acerquen y pues compartan este tipo de experiencias y conocimientos que estaremos ofertando de boca de grandes expertos en el tema. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor José de Jesús González. Jaime, vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días. Doctor Jaime, en este tema, ¿qué se está haciendo en los hospitales civiles en materia de preparar a estos especialistas que ya nos dijo tenemos un déficit nacional? Me imagino que esto se replica, usted lo dijo aquí, pero ¿cuántos se están preparando y de qué depende el interés de los médicos para tomar estas especialidades?
El hospital civil contribuye de varias maneras. Una de ellas es ofertando programa de especialidad en medicina de rehabilitación a médicos que pues se integran luego de realizar un examen nacional de selección para cursar alguna especialidad médica. Ciertamente, pues ofertamos con base en el número de plazas que tenemos. Nosotros preparamos 3 o 4 especialistas por año. Sabemos del grave rezago que existe a nivel nacional para formar gente dedicada a la atención de este tipo de personas. Participamos también en la formación de técnicos superiores universitarios para la atención de personas con discapacidad. Y obviamente participamos desde el punto de vista asistencial, dado que en el año del 2014 se inauguró el servicio de medicina de rehabilitación en sus, quiero decir, nuevas instalaciones en el edificio de consulta externa de especialidades, ya con instalaciones en una planta aproximada de 900 metros cuadrados y que pues fue diseñada y construida siguiendo lineamientos y consejos de la Secretaría de Salud con el propósito de que este servicio fuera eventualmente acreditado o certificado. Y pues atendemos un promedio de 32,000 pacientes por año, es decir, 8,000 servicios de consulta y aproximadamente 24,000 servicios de terapia a comunidad que no tiene pues algún tipo de cobertura para rehabilitación desde un punto de vista institucional formal. Y pues bueno, es la manera en que nosotros apoyamos. Ciertamente a nivel estatal, local, y nacional, pues seguimos debiéndole a la comunidad con algún tipo de discapacidad, dado que sí se requiere pues destinar más recursos para la formación de profesionales, pero también pues recursos destinados al apoyo a los mismos, que pues tenga por resultado una inclusión más satisfactoria.
Darío Pereira, del diario NTR. Dos preguntas, una para el doctor González, otra para el doctor Villarroel. En principio, el doctor González mencionaba que solo el 45% de las personas con discapacidad tienen una cobertura. ¿Qué pasa con el resto? Es decir, ¿sería la mayoría si quedan en el desamparo total? No pueden absorber todas ustedes, claro. Y las consecuencias de no atender esta discapacidad. Y segunda para el doctor Villarroel, más o menos un panorama que nos planteaba el otro doctor, El número de anestesiólogos que hay en Jalisco, ¿está cercano a los niveles idóneos o también hay carencias?
Muchas gracias por la pregunta. 45% no tienen algún tipo de cobertura. Llámese Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE. Sin embargo, pues existen instituciones como la Secretaría de Salud, que además con su programa de seguro popular, pues recibe a este tipo de personas, dado que son programas pues incluyentes para aquellas personas que no cuentan con ello. Y entonces, pues, es como estas personas pueden acceder a estos servicios. Otras instituciones como el DIF, o sea, el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, ha dispuesto muy bien en los diferentes municipios de la mayoría de los estados a nivel nacional lo que se llaman unidades básicas de rehabilitación, donde son unidades que tienen algún tipo de profesionales, la mayoría de ellos enfermeras o terapeutas ya con un entrenamiento, y en algunos de ellos incluso acuden regularmente médicos con especialidad para ser valorados y se les brinda atención de primer contacto. Quizás es limitado, hay algún tipo de problemas de discapacidad que sí requeriría de atención pues más especializada, con mayores elementos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, y pues es como pues eventualmente pueden recibir algún tipo de atención.
Sí, mira, sobre la pregunta de si somos suficientes los anestesiólogos que se han formado en el país, nada más para que se dé una idea al público, la mayor parte de los anestesiólogos trabajamos generalmente en dos instituciones, un turno por la mañana, a veces otro por la tarde, o a veces en el turno nocturno, o a veces en fines de semana, de tal manera que sí estamos duplicando nuestro ejercicio profesional los anestesiólogos para cubrir todas las plazas en el sector salud a nivel país. Por hablar de nuestro hospital Juan y Menchaca, hemos crecido en personal de anestesiología, somos ahorita alrededor de 60 anestesiólogos más aproximadamente 23, 24 residentes formándose en la especialidad. Y en los últimos 6 años te podría comentar que de una serie de procedimientos anestésicos que giraban alrededor de los 10,000 procedimientos, actualmente estamos en los 20,000. O sea que el crecimiento va así como algo exponencial, y la formación de personal de salud en las diferentes especialidades probablemente esté quedando un poco corto, ¿no? Pero no nomás en anestesiología, sino en todas las especialidades.
Isaura López, de Canal 44 y El Occidental. Doctor, preguntarle en este sentido, ¿cuáles son los avances que se tienen en la anestesiología y en cuánto han disminuido los riesgos que se llegaban a presentar, y cómo anestesiólogos platican con el paciente para que en el momento no estén estresados y también la anestesia no les afecte?
Pues fíjate que tu pregunta es de una importancia enorme y de mucho impacto en la tranquilidad de la sociedad cuando va a ser sometido a un procedimiento, porque pudiéramos comenzar diciendo que el índice de mortalidad se ha disminuido mucho en los últimos 30 años. Por poner un ejemplo, en los 1960, 1950, morían alrededor de 17, 18 niños, que son los más delicaditos, ¿verdad? Por cada 10,000 anestesias. Los datos actuales es que en los centros mejor preparados, mejor estructurados en tecnología, muere menos de un niño por cada 10,000 anestesias. Entonces, es un dato impresionante, y esto pues está bien estudiado. Es el resultado de avances, primero en la formación del anestesiólogo, que nació hace muchos años como técnicos en anestesia, ¿no? Y a veces eran enfermeras los que atendían eso, hasta que se convirtió en una verdadera especialidad. Y después de que la anestesiología fue una especialidad, vinieron formaciones académicas súper especializadas. Entonces ahora tenemos anestesiólogos pediatras, anestesiólogos en cirugía de corazón, neuroanestesiólogos para la cirugía de cerebro y de epilepsia que tienen los pacientes anestesiados pero despiertos. No sé si me alcanzo a explicar, los tienen sin dolor, los tienen sin miedo, sin ansiedad, pero con capacidad de estar hablando para ver que la cirugía que se está realizando está siendo efectiva, ¿no? Hemos avanzado mucho en el tipo de monitores que cuidan los signos vitales, las funciones vitales. Esto es impresionante porque hace 30 años que yo me estaba en formación, pues realmente casi todo lo hacíamos con el oído, los ojos y el tacto, ¿no? Ahora lo hacemos con unos aparatos impresionantes que yo nunca los hubiera soñado hace 30 años. Y ahorita lo que viene último es cómo cuidar al paciente con este tipo de monitores que ya no son invasivos. Es decir, ya no tienen que penetrar al cuerpo para hacer las mediciones que hacían muchos de los anteriores monitores. Es decir, son cables que se colocan alrededor de un dedo, alrededor de una mano, alrededor del brazo, alrededor de la cabeza, sin lastimar al paciente y que nos dan una información tremenda de la estabilidad de nuestros pacientes durante el acto anestésico. Y por otro lado, está también los recursos de tipo farmacológico. Cambiaron mucho los anestésicos. Hubo un tiempo que incluso había riesgo de explosión dentro de una sala de quirófano por los tipos de gases que teníamos. Y bueno, eso quedó atrás. Tenemos unos gases anestésicos que, como todo en la vida, tienen riesgo, pero son muy seguros. Igual que los anestésicos por vía endovenosa, tenemos muchos analgésicos, especialmente en el Hospital Juan y Menchaca. Contamos casi con los mejores opioides como analgésicos que hay en el país, ¿verdad? Contamos con relajantes musculares de primera línea, antagonizantes de fármacos que antagonizan la función de estos relajantes musculares para sacar al paciente respirando con toda su capacidad pulmonar. Entonces, los avances han sido impresionantes desde la tecnología, la farmacología, pero principalmente en la formación teórica profesional y del profesionista anestesiólogo. Y bueno, algo que debo subrayar, los anestesiólogos aunque tenemos poco contacto con el paciente antes de dormirlo, realmente les brindamos amor, les brindamos cariño, les brindamos seguridad, tranquilidad, paz, para que ellos sepan que van a estar siendo muy bien cuidados durante su cirugía y que después los vamos a ir a visitar a su cama para ver si hay dolor y hay que manejarlo.
Doctor Jaime, doctor, usted mencionaba sobre la pobre cobertura de rehabilitación y las acciones urgentes. ¿Cuáles son esas acciones urgentes? E igual, ¿cómo está el sistema nacional en darle una atención, como dice también el módulo, el CIAM, de excelencia a las personas con discapacidad?
¿Cómo no? Volviendo un poquito a la justificación, ya la estadística publicada por INEGI ratifica que estamos quedando a deber, toda vez que pues, un alto porcentaje de las personas con discapacidad no tienen acceso a la educación, un alto porcentaje son analfabetas, apenas 25% tienen algún tipo de participación social que se traduce en una paga como tal, ¿verdad? Y bueno, sabemos que, como está también publicado por varios autores, que estas personas, aunque están padeciendo una secuela, no son propiamente enfermos, sino que están cursando con lo que sufrieron años previos, pues tienen problemas de salud en porcentajes que superan los de la población normal. Por tanto, pues esto sí nos dice que debemos de conjuntarnos, ¿verdad? Como se publica pues, en alguna propuesta con fundamento en los derechos humanos, que debemos de ya no nada más verlos como sujetos de una atención médica, porque si bien el sector salud ha venido pues trabajando en su favor, profesionalizando médicos, u otro tipo de profesionales para su atención, con la formación de servicios de rehabilitación, incluidos los que están ahora en los municipios, labores muy loables para la atención, por ejemplo, de niños con discapacidad, como la que ha desarrollado a nivel nacional Teletón, ¿verdad? Pero pues sí está haciendo falta que como sociedad pues se reúnan los diferentes actores de índole educativos, sociales, a fin de pues brindarles mejores oportunidades para que pues participen a nivel de escuelas, es decir, integrar a los niños con algún tipo de discapacidad a escuelas regulares. Sabemos que hay niños que, o adultos aún, que no tuvieron la oportunidad de prepararse en forma previa, que quizás por sus propias características de deficiencias físicas, mentales, auditivas, visuales, etcétera, pues no tuvieron acceso a una formación, pues habrá que pensar en el desarrollo de instituciones que pues de alguna manera se especialicen en brindar educación a este tipo de pues, personas con discapacidad. También obviamente es muy importante que los sectores productivos pues atiendan su responsabilidad, ¿verdad? Tratando de pues abrir, vamos a decir, posiciones de trabajo para personas con discapacidad. Obviamente el gobierno apoyando con incentivos, ¿verdad? Por ejemplo, de tipo fiscales para aquellas empresas que eventualmente incluyan como empleados a personas con discapacidad. Y obviamente, pues como sociedad, con cambios de cultura, como sociedad, incluyéndolos en pues actividades, incluyendo las de tipo sociales, recreativos, por ejemplo, pues los teatros, restaurantes, empresas abiertas al público, simple y sencillamente pues con una cultura que los lleve a modificar sus estructuras con el propósito de que ellos pues puedan tener mejor acceso, ¿verdad? Y no se encuentren con graves escalones o barreras físicas o arquitectónicas o muchas veces de índole cultural para que pues puedan disfrutar de lo que pues cualquier persona puede hacer en condiciones de normalidad.
Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta?
De 10 personas con rehabilitación, ¿cuántas no están recibiendo en este momento alguna rehabilitación independientemente de la secuela que haya tenido por un accidente o igual por cuestión genética?
No creo que exista, digo, yo de momento no cuento con ese tipo de información. Creo que es información muy sensible y muy importante y creo que hay pues instancias dedicadas a este tipo de estudios eventualmente, pues que deben de alguna manera conducir a este tipo de estudios. El INEGI es una de ellas, otra posiblemente instituciones como COEDIS y otras a nivel nacional, ¿verdad?, que nos pudieran decir. Sin embargo, pues como está aquí la estadística y nos dice muy claramente que pues este tipo de personas siguen teniendo graves problemas para la inclusión. Y entonces creo que con el conocimiento de las limitaciones que tenemos para su atención, pues podemos, por tanto, inferir que pues quizás sí un porcentaje elevado de personas pues no tienen acceso a los servicios de atención y rehabilitación, simple y sencillamente porque, pues además, como la misma estadística nos dice, el déficit de profesionales dedicados a su atención pues es muy alto, que quizás supera el 40%.
Antes de dar por finalizada la rueda de prensa, escucharemos nuevamente al doctor Ariel Miranda.
Bueno, a manera de conclusión, y exhortando a toda la población a que acuda a nuestro congreso, ya que lo aquí expresado esta mañana muestra muchas cosas que podemos aprender y que podemos trabajar para concluir nuestro lema de este congreso, que es la excelencia en salud accesible para todos. Nos cuesta trabajo entender del por qué apenas un porcentaje bajo todavía accede a servicios de rehabilitación, o no todos tienen la virtud de llegar a un lugar en donde haya anestesiólogos calificados con medicamentos, con aparatos, con todo ese conocimiento para atender de manera más adecuada a los pacientes. Entonces es una oportunidad única de actualizarnos y de estar en la vanguardia.
Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por su asistencia. A todos, que tengan un excelente día.